Saludos, hermanos. Hoy es viernes 6 de diciembre. Estamos estudiando la lección número 10, Adoración al Señor. Y el texto para toda esta semana es: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Padre, alabado sea tu nombre, desde el principio hasta el final de este estudio y más allá. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. La adoración era fundamental en la relación de los israelitas con Dios. Y es un tema predominante en la Biblia. Además de las necesidades de entender el carácter de Dios, la adoración desempeña un papel crucial en el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. Porque la Biblia nos habla de una batalla intensa entre la verdadera adoración y la falsa. Y el tema es recurrente en numerosos pasajes que mencionan la adoración como un asunto fundamental al final de la historia de este mundo. Ya que el gran conflicto tiene su origen en el tema de la adoración y el conflicto entre las fuerzas del bien y el mal, Satanás y Dios, culminará con una lucha intensa en ese sentido, como lo encontramos en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Apocalipsis. Satanás tiene la intención de arrastrar al mundo entero a la adoración falsa. Fíjese cómo dice la Reina Valera Antigua, Apocalipsis 13, 4 y 8. Dice: y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir con él, contra ella? Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que, mis hermanos, adorar implica darle a Dios el reconocimiento que se merece por lo que es y por lo que hace. Y darle ese valor a Dios exige una respuesta adecuada de nuestra parte, expresada en el comportamiento ético de nuestras decisiones cotidianas. La palabra hebrea para adoración denota hacer la voluntad o la obra de Dios, porque adorar a Dios significa servirle. Servirle motivado por una relación genuina con Él. Y en un sentido más amplio, incluye todo nuestro estilo de vida en lugar de simples ceremonias, sacramentos y ritos. Si usted quiere, lea lo que dice Deuteronomio, el capítulo 10, y los versículos 12 y 13. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? En Isaías capítulo 1, versículos 11 al 14, en la versión Dios habla hoy, leemos: El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse a mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Isaías 1, del 11 al 14, en la versión Dios habla hoy. Esta es una grave acusación en un tono muy decepcionado, porque por medio del profeta Amós, Dios también condenó la adoración manipuladora que no estaba motivada por acciones justas. Leemos en Amós 5, 21 al 24, en la versión Dios habla hoy, así: Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Amós 5, 21 al 24, versión Dios habla hoy. El verdadero conocimiento de Dios conduce a la gratitud y a la adoración, que es la respuesta natural a la gracia y a la misericordia de Dios. Porque adorar es establecer y restablecer una actitud genuina hacia Dios. Abraham construyó altares, invocó el nombre del Señor como testimonio, según Génesis capítulo 12. Y siglos después, la adoración del pueblo del Antiguo Testamento giraba en torno al santuario, porque dice que casa de oración será llamada para todos los pueblos en Isaías 56, 7. En el principio del mundo, el primer relato que diferencia entre la adoración verdadera y la falsa se relaciona con los sacrificios de Caín y Abel. En esa historia, Dios proporciona importantes conocimientos sobre la adoración verdadera y la falsa, enseñando los elementos fundamentales de acercarnos genuinamente a Dios. Las muchas lecciones que se pueden aprender de la historia de Caín y Abel surgen de esta pregunta: ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín? Hay cinco razones por las cuales hay justificación de Dios de rechazar la ofrenda de Caín y aceptar la ofrenda de Abel. Primero, el tipo de sacrificio. El sacrificio de Abel contenía el elemento de la sangre, mientras que Caín ofreció solamente vegetación. Esto nos indica que la verdadera adoración debe ser siempre teocéntrica, o sea, centrada en Dios. Debe estar enfocada en el Mesías y en lo que Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros. Así que el simbolismo de la sangre proveniente de un sacrificio animal jugó un papel fundamental porque decía con esto que él se sentía pecador y en consecuencia descansaba en el perdón de Dios mediante este ritual. Segunda razón, la naturaleza del sacrificio. Caín trajo una porción de productos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de lo mejor. Y la verdadera adoración debe ser nuestra mayor respuesta al amor de Dios, una total sumisión a Él y no parcial. Porque la gratitud por su gracia y su bondad nos lleva a una entrega total a Dios. Tercera razón, una motivación genuina. Si usted lee Génesis 4, va a encontrar que Dios miró primero a los individuos, Caín y Abel, y luego sus sacrificios. Porque el primer interés de Dios es en las personas, no en lo que están haciendo. ¿Me oyó? Él primero mira nuestros corazones en adoración. Y la verdadera adoración debe nacer de un corazón desinteresado, con motivos sinceros. Y la adoración aceptable siempre debe ser auténtica, sincera, honesta. La cuarta razón, la voluntad de obedecer. Caín jugó con Dios, pretendiendo manipularlo a través del sacrificio. Y esto queda en evidencia en lo que Dios le dice a Caín cuando en Génesis 4:7 leemos: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. La leí de la versión, Nueva Versión Internacional. Caín quería actuar a su manera, manipulando a Dios para apaciguarlo. Abel no. Abel se mostraba dispuesto a escuchar y seguir las instrucciones de Dios. Porque la verdadera adoración debe estar conectada con la voluntad de obedecer, que es la mejor adoración a Dios. Y la quinta razón de por qué aceptó la ofrenda de uno y rechazó la del otro, es que la actitud humilde. Toda la historia enseña que podemos llegar a Dios tales como somos, pero no de cualquier forma. Solo un espíritu contrito y un corazón humilde son aceptables, según Isaías 57:15. Una actitud correcta hacia Dios y los demás seres humanos es un factor clave en la adoración. De ahí que expresar adoración a través del canto es una forma hermosa de encapsular la alegría de la vida. Repito, esos cinco puntos, tipo de sacrificio, la naturaleza del sacrificio, la motivación genuina, el deseo de obedecer y una actitud humilde, fueron las razones por las cuales Dios segregó la aceptación del sacrificio de Abel y rechazar él la ofrenda de Caín. ¿Por qué en la adoración debemos cantar? Porque el canto formaba parte de la adoración en el santuario. Solo encuentra eso en 2 de Crónicas capítulo 23 y el versículo 18. Además, los salmos eran cantos y oraciones diseñadas para diferentes ocasiones y situaciones. Y los mejores cantos comienzan con Dios, terminan con Él y lo tienen como un centro o un tema central, porque Él es la esencia del amor, de la gracia, de la misericordia y del perdón. Los cantos que expresan temas de valor, temas de fe, de amor, de esperanza, de fidelidad, son una respuesta apropiada al cuidado de Dios. Y el profeta Isaías, en Isaías 35:10, registró lo siguiente: y los redimidos por Jehová volverán a Sion con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Estos cantos varían en sus funciones, pero todos apuntan a la protección, al amor y a la victoria de Dios. Una increíble historia de la vida del rey Josafat ilustra el valor del canto. Sucede que Israel fue atacado por los moabitas y los amonitas, lo que provocó que el pueblo de Dios ayunara y orara pidiendo ayuda. Dios les aseguró a través del profeta Jaziel que él los protegería y que no tendrían que luchar contra sus enemigos. Dice 2 Crónicas 20:17, quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Nueva traducción viviente. Esta seguridad de Dios produjo una enorme alegría y los israelitas cantaron al Señor. Al día siguiente, el rey Josafat nombró cantantes para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad, y los puso al frente del ejército, de acuerdo a 2 Crónicas 20:21. ¿Cuál fue el resultado? Dice Crónicas que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. He leído 2 de Crónicas 20, del 22 al 23, Nueva Traducción Viviente. Es decir, Dios les dio una increíble victoria a través del canto. En la Edad Media también se cuenta una historia parecida. Los seguidores de Juan Hus tuvieron que luchar para defender su programa de reforma cuando los cruzados llegaron a Bohemia para aplastarlos. Las demandas de los husitas contrariaban las enseñanzas de la iglesia establecida y ellos querían predicar el evangelio en su idioma checo nativo, celebrar la cena del Señor con pan y vino, tanto para los sacerdotes como para los laicos, y permitir que el clero siguiera el ejemplo de pobreza de Cristo y mantener un alto estándar de moralidad para todos, independientemente de su cargo eclesiástico. Indispuesta a capitular ante esos asuntos dogmáticos, la iglesia secular envió militares para que aplastaron a los husitas, y el ejército romano, bien entrenado, bien organizado, por más de 100.000 integrantes, avanzó contra los campesinos. Y los reformadores, que no eran guerreros, pero creían firmemente que Dios los ayudaría, porque estaban defendiendo la causa. Y la batalla de Domaslice, librada el 14 de agosto de 1431, fue notable, porque cuando los cruzados vieron las banderas de los husitas y escucharon su himno de batalla, que decía: "Vosotros que sois guerreros de Dios y de su ley", al escuchar esto, entraron en pánico. Las fuerzas papales invasoras emprendieron la retirada y fueron derrotadas. Hay otra extraordinaria historia bíblica que muestra el poder del canto. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, cantaron mientras permanecían en la prisión de Filipos. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, según Hechos 16:25. Como respuesta, Dios intervino milagrosamente, porque un fuerte terremoto se desató, liberándolos de la cárcel y permitiéndoles testificar al carcelero. Y tanto él como su familia se convirtieron, aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Pero quizás la declaración más hermosa e incluso asombrosa relacionada con el canto se encuentra en el libro de Sofonías. Allí se afirma que Dios mismo les canta a sus hijos, algo que solo se menciona en este pasaje de la Biblia, y está en Sofonías 3:17, en la versión Dios habla hoy, que dice: "El Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará". Cuán reconfortante es pensar que Dios está ansioso por celebrar a sus hijos cantando. Y al final habrá una canción para todos. La adoración alcanzará nuevas dimensiones en las cortes celestiales. Los que cantan, sí, los que cantan al Señor con alegría ahora, cantarán el cántico final de la victoria. Cantarán el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Apocalipsis 15, del 2 al 4, nos dice: "También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado". Apocalipsis 15, del 2 al 4. Cuando Dios creó el mundo, lo creó cantando. ¿Dónde dice eso? lo dice en Job. Job 38 y el versículo 7 leemos a continuación. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Si ustedes leen los versículos anteriores, van a notar que esto pasó cuando Dios estaba creando al mundo, porque dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces el versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas, o sea, los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, Dios creó al mundo cantando. Cantando. Y cuando Cristo nació, su nacimiento fue anunciado con cánticos por los ángeles. ¿Dónde dice eso? En Lucas. En Lucas, el capítulo 2, nos dice que cuando aparecieron los ángeles a los pastores que vigilaban en la noche su rebaño, dice Lucas 2, 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo resucitó, los ángeles cantaron cuando él ascendía al cielo, según el Salmo 24. Sí. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, versículo 7, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Salmo 24, del 7 al 10. Es decir, en la creación hubo canciones de júbilo, himnos al Señor como creador. Cuando Cristo nace, los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas porque nació el Salvador. Y cuando Cristo resucita y asciende al cielo, los ángeles le acompañan cantando gloria, cantando alzaos puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Eso se cantó mientras Cristo subía. Y cuando Cristo venga por segunda vez en gloria, según Mateo 24, los ángeles vienen cantando. Y a Mozo leímos hace unos minutos, ellos vendrán cantando. Y cuando estemos en la tierra nueva, estaremos cantando por haber conseguido la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Preparémonos para ese concierto prometido por Dios, cantando ahora a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Que Dios te bendiga, te habló el profesor Ramón Romero.
como el son de muchas aguas y hoy aquella multitud. Canta de la gran victoria de Jesús y su virtud.